Mateo 8, 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le contestó: «Voy a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Y si le digo a uno ve, él va, y al otro ven, y él viene, y a mi criado haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: «En verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». En el tiempo de Adviento, las lecturas de los días de semana no siguen a un evangelista en particular. Más bien, lo que se privilegia es el tema, pues se trata de una preparación de 4 semanas para celebrar la venida del Mesías. Y si bien los domingos leeremos el evangelista del ciclo que toca, en los días de semana seguiremos principalmente al evangelista Mateo. Y a medida que nos acerquemos a la Navidad, leeremos cada vez más a Lucas evangelista. En esta primera semana, las lecturas se orientan a reflexionar en aquello que caracteriza a Mesías, es decir, se nos invita a que reflexionemos en aquellas señales que nos llevan a reconocer que Jesús es el Mesías. Hoy, por ejemplo, el Evangelio trata de la curación del criado del centurión, y uno de los signos que acompañarán al Mesías cuando venga es que curará a los enfermos de toda enfermedad. Por tanto, lo que hay que rescatar en la reflexión de hoy es que Jesús es el Mesías porque devuelve la salud al criado del centurión, pero sobre todo porque el Mesías de Dios no conoce fronteras. El Mesías esperado es un Mesías universal, es uno que incluye en su acto salvador a todos, incluso a sus enemigos, como en este caso a los romanos. Pues Él es Mesías de todas las personas de buena voluntad, y en Él se reunirá a gente de Oriente y Occidente, de todas las naciones de la tierra. Veamos más en detalle el texto. Dice el relato que al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó. Un centurión era un oficial romano del ejército invasor a cargo de 100 hombres. Tengan en cuenta que el imperio de Alejandro se extendió desde Egipto hasta la India, y desde Alejandro Magno, 300 años antes de Cristo, la lengua y la cultura griega se diseminaron por toda la región. Por tanto, en esas épocas, la lengua que conectaba al mundo conocido era el griego. Las transacciones comerciales se hacían en griego, y la persona culta se formaba en griego y en la cultura y estilos griegos. En todas partes uno podía comunicarse en griego, y algo así como hoy es el inglés. Por eso, para que la buena noticia llegue a todos los pueblos, los evangelios se escribieron en griego. Bueno, pues la importancia del griego duró hasta el siglo IV después de Cristo, y luego fue poco a poco reemplazado por el latín, pues para entonces el idioma del pueblo ya era el latín. En la iglesia el latín viene a ser solo una traducción del griego. Incluso en Israel los romanos hablaban griego, pues si bien su lengua era el latín en los primeros siglos del imperio, ellos se manejaban en griego y ponderaban la cultura griega. Ahora bien, sabemos que la lengua de Jesús era el arameo. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que Jesús algo de griego pudo saber, ya que en Palestina había ciudades de lengua griega, como las de la Decápolis y las ciudades de Herodes Antipas, y se escuchaba griego por todas partes. Por ejemplo, en la primera capital de Herodes Antipas, que fue la ciudad de Séforis, quedaba a solo 5 kilómetros de Nazaret, se hablaba el griego. Suponemos que el centurión, cuando se acercó a Jesús, le habló en griego o usó algún intérprete. La presencia de un centurión en Cafarnaúm tal vez se debió a que allí se encontraba una guarnición romana a cargo del cuidado de un importante camino romano que pasaba muy cerca y que se llamaba Via Maris. Cafarnaúm, no obstante ser pequeño, era un pueblito importante, pues además de estar muy cerca de la Via Maris, quedaba en la frontera con el territorio de Filipo, hermano de Herodes Antipas. Bueno, pues sucedió que ese centurión, extranjero y enemigo, le pidió a Jesús que lo ayude, pero no para hacerle un favor a él, sino a su sirviente. Y rogándole le dijo, «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Ese centurión, a pesar de ser del ejército invasor, parece que era un hombre bueno. Se preocupaba de sus empleados y buscaba ayudarlos. Entonces, ante el pedido del centurión, Jesús le contestó, «Voy a curarlo». Sin embargo, ir a casa del centurión era un problema serio para el Señor, pues según la ley, los judíos no debían entrar en casa de extranjeros, y si lo hacían, quedaban contaminados, es decir, en estado de impureza ante la ley. Pero a Jesús no le importó si quedaba impuro, tampoco le importó si se complicaba la vida, y sin pensarlo dos veces se ofreció a ayudar al romano. Pero entonces el centurión, que parece que era una persona muy considerada y sensible, se dio cuenta de la impureza en la que caería Jesús si iba a su casa. Y le dijo, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Es decir, no quiero que caigas en impureza por entrar en mi casa. No soy tan importante, no soy digno, para que hagas una cosa así». Y añadió, «Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano». Y puso como ejemplo lo que él hacía, diciéndole, «Porque yo también vivo bajo disciplina y hago lo que se me pide. Además, tengo soldados a mis órdenes. Y si le digo a uno, ve, él va. Y al otro, ven, y viene. Y si a mi criado le digo, haz esto, él lo hace». En resumen, el romano le dice a Jesús que no es necesario que vaya a su casa, que basta que lo diga de palabra, pues él está convencido de que si lo dice de palabra, los demonios que tenían atado a su criado le obedecerán y se irán. Y su criado se curará. En aquellos tiempos la gente pensaba que las enfermedades eran causadas por diversos demonios que se metían en ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, existía el demonio de la sordera, el de la ceguera, el de la lepra, etc. Los judíos, por su parte, creían que esos demonios se metían en nuestros cuerpos a causa de nuestro pecado. Entonces la manera de curar era exorcizando, es decir, expulsando el demonio que tenía atada la persona a causa de su pecado. El exorcismo venía a ser como un perdón, y entonces la persona quedaba curada. Parece ser que este centurión acantonado en Cafarnaúm debió haber escuchado de Jesús muchas veces. Tal vez lo vio enseñar, y es muy probable que lo haya visto curar. Y al ver lo que podía hacer, se convenció, sin dudar, que su palabra era eficaz, pues seguramente fue testigo de ello. Por tanto, si Jesús dice que su siervo se cure y ordena a los demonios que lo tienen atado que se vayan, se curará. Entonces Jesús, tocado por este gesto de delicadeza del centurión, pero sobre todo por la convicción que tenía de que solo su palabra curaría a su siervo, Mateo nos dice que quedó admirado y dijo a los que lo seguían, «En verdad les digo que en Israel no he encontrado a nadie con tanta fe». Parece que ningún judío que Jesús conoció tenía la fe de este romano. Nadie estaba tan convencido de la eficacia de la palabra del Señor. Bueno, pues con estas palabras el evangelista probablemente se refiera también a todos los extranjeros, a los no judíos, que ya en tiempos en que Mateo escribió su evangelio, formaban parte de la iglesia. Todos esos cristianos venidos del paganismo han tenido más fe que muchos de Israel, pues ellos han creído en Jesús y lo están siguiendo. Por eso Jesús cierra su enseñanza diciendo, «Les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Es decir, Jesús les anuncia que su iglesia, esto es, todos sus discípulos y seguidores, estará compuesta por gente de todo el mundo, de Oriente y Occidente. Y será una iglesia verdaderamente universal, verdaderamente católica. Pues como saben, la palabra católico quiere decir universal. En los primeros siglos, la palabra católico no era un sustantivo, sino un adjetivo, que calificaba a la iglesia como universal e indicaba, entre otras cosas, que estaba abierta a todos los pueblos, de toda raza y nación. Y era una iglesia que afirmaba que Jesús es el Mesías de todos. Además, Jesús anuncia que todos los suyos se sentarán en la mesa del reino y participarán de ese gran banquete del final de la historia, en donde la felicidad reinará para siempre y en donde Dios será todo en todos. Bueno, pues este es el Mesías en quien creemos. Y pronto vamos a celebrar su nacimiento, y es este Mesías el que esperamos que vuelva por segunda vez. Un Mesías que no hará distinción de personas, ni de condición social, ni de razas, ni de culturas. Él buscará que todos, justos y pecadores, ricos y pobres, sean curados, para que todos puedan volver a Dios. En conclusión, los invito a iniciar este tiempo de Adviento llenos de esperanza. Esperanza en un mundo mejor. Esperanza en un país mejor. Esperanza en una justicia mejor. Pues esperamos que Dios vuelva pronto y reine de una vez, a fin de que nadie tenga que sufrir y para que todos, absolutamente todos, podamos caminar hacia la felicidad y la vida. Unámonos pues a la iglesia en oración y digamos con fuerza, ven Señor Jesús, y pidámosle que venga pronto y que reine de una vez para siempre en nuestras vidas y en nuestro mundo.